COPE Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos de la detención de una persona en nuestra provincia dentro de una operación que ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias anabolizantes ilegales. Pues este es el sonido de uno de los registros. Hay 16 arrestados en toda España, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, pero también en Madrid. La actuación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido intervenir 250.000 dosis de medicamentos ilegales de tipo anabólico y otras drogas, además de dinero en efectivo y material informático. La organización estaba vinculada a movimientos ultras de fútbol de carácter violento. Los implicados en A Coruña y Madrid recibían estas sustancias y las distribuían por paquetería a las Canarias. Se estima que en un año importaron casi una tonelada de anabolizantes. Sus miembros obtenían importantes beneficios y mantenían un alto nivel de vida del que presumían en redes sociales. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos de la otra cara de la moneda, de la solidaridad.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Fundación Amancio Ortega financiará el quirófano móvil con el que Diego González Rivas recorrerá África. El cirujano coruñés lo anunciaba en las últimas horas en la presentación de su propia fundación, Noela Bao.
Sí, la Fundación Diego González Rivas recauda fondos para poder realizar complicadas operaciones de pulmón en países pobres con una técnica mínimamente invasiva que patentó este cirujano y que enseña y aplica por todo el mundo. El quirófano móvil era uno de sus primeros retos, tal y como explicaban en el vídeo de presentación de la entidad en las últimas horas en el World Café Santander.
Somos conscientes de que no todas las personas tienen acceso a esta técnica debido a la falta de recursos en sus países. Es por eso que nuestro objetivo más cercano es crear una unidad móvil para que el doctor González pueda desplazarse a aquellos países que no tienen quirófanos adaptados para cirugías mínimamente invasivas. Con esta unidad móvil podremos llevar la esperanza y la curación a personas que actualmente no tienen acceso a estas opciones médicas.
Y la mejor de las noticias es que podrá hacer realidad su objetivo gracias a otra fundación, la de Amancio Ortega, que financiará este costoso equipamiento.
Hemos recibido una noticia pues que nos ha dado pues un subidón tremendo y es que la Fundación Amancio Ortega va a financiar la unidad móvil, que es el proyecto más ambicioso que tenemos en la Fundación, lo más difícil de conseguir, porque es como podéis imaginar, es un proyecto muy caro, muy costoso, con mucha tecnología.
Y esto le permitirá realizar sus primeros proyectos. Comenzarán en Tanzania, pero luego recorrerán más países de África. La idea es no quedarse solo en la especialidad pulmonar.
Tenemos ya el tercer proyecto de la Fundación en marcha, que va a ser en septiembre, en Tanzania. Cuando tengamos la unidad móvil, pues habrá más proyectos. La unidad móvil se extenderá a más especialidades, porque probablemente la unidad móvil empezará con nosotros, pero evidentemente otras especialidades se podrán beneficiar también. Y al final lo que queríamos con este proyecto es que fuera fundamentalmente gallego.
Irán a países como Liberia o Sierra Leona. De hecho, en la presentación, Diego charló por videoconferencia con un cirujano con el que trabajó en África. Con problemas como que se va la luz en medio de la operación, imagínate, o que no hay instrumental médico. En algunos casos se retrasa la intervención por falta de una tuerca que permite conectar el instrumental con una toma eléctrica. Y hubo otra conexión muy emocionante. En directo, con Perú. Ahí está Yajaira, una joven de 27 años a la que diagnosticaron hace 4 de un tumor en el pulmón. Se había operado 2 veces sin éxito en su país, pero contactó por redes con Diego para contarle su caso. Sin planearlo, fue la primera paciente de la fundación. Se tuvo que adelantar la puesta en marcha. Fue operado en La Coruña hace unas semanas y es que era urgente porque Yajaira está embarazada. Ahora ya ha podido volver al trabajo.
Bastante bien, tranquila. Ya estoy trabajando. A los 20 días que regresé de Perú, inicié mi actividad laboral aquí. Y bueno, siempre agradecida.
A Diego lo arroparon cientos de personas, de amigos y prácticamente todas las fuerzas vivas en pleno de A Coruña. Sus amigos, como decimos, no han querido perdérselo, ni siquiera algunos que no están aquí, que viven algo más lejos, como Roberto Vilar, David Broncano o, atención, Rafa Nadal.
Buenas, Diego, ¿qué tal? Bueno, solo quería felicitarte por este nuevo proyecto que tienes, que seguro que va a ser un éxito y vas a ayudar a muchísima gente y más en un lugar donde realmente lo necesitan. Te mando un abrazo y muchísimas felicidades y ánimos a seguir con esta gran labor.
Un proyecto desde A Coruña y desde Galicia para el mundo que sigue recabando apoyos. Esta tarde se celebra en Oleiros la Carreira da Luz, que recaudará fondos para esta prometedora fundación que acaba de nacer.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Hablando de solidaridad y también de generosidad, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Por la tarde, en el centro de la ciudad, en el obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil, ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante de la policía local, de 4 de la tarde a 9 de la noche, ahí habrá otra unidad móvil, y en Alaracha ya está ahora mismo otra unidad móvil en la plaza del ayuntamiento hasta las 2 de la tarde, pero que también va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos que tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor.
Vamos con las citas de la agenda.
Fin de semana de libro en A Coruña, con la conmemoración del Día Internacional el domingo y las librerías que se echarán a la calle ese día. Ya desde hoy tenemos, por ejemplo, la presentación de Dona Problemas de Hematocrítico en la Biblioteca Provincial o el Cuentacuentos en el Corte Inglés alrededor de la obra O Mundo de Ecores, de la agrupación Alexandre Bóveda, presentan el libro Relátanos. Se conmemora mañana el Día de Monumentos y Sitios Históricos con una jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico. Hay teatro en el Rosalía. Dentro del ciclo principal, a las 8:30, la dramática errante representa al Sasua. En la Fundación Luis Sebanes se inaugura la exposición 70 años de Campos sobre el humorista Chichi Campos. A Fundación acoge el humor de Patricia Espejo, monólogo desde las 8, Marina de la Cite, actividades familiares todo el fin de semana en su espacio Living Keys. Si te gustan los coches, Expo Coruña acoge el fin de semana Car Outlet Coruña. Dentro de la exposición de Picasso, para los artistas, talleres infantiles mañana a mediodía en el Museo de Bellas Artes. Comienza en el Teatro Colón el Festival Norte Cinema Diverso. En el Fórum hay cine en versión original y sigue las proyecciones en la Filmoteca hoy y mañana. La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrece concierto de piano y orquesta con la rusa Barbara. Termina el ciclo de coros de centros cívicos con concierto en el centro de Monelos. Y es la recta final del Istmo Fest mañana con jornada musical en el Parque de Santa Margarita, pinturas al aire libre y desde las 9, Filles de Casandra, Bejo y Boyanca Kostova. Más conciertos. Seba Macbeth en Arteixo hoy a las 8:30 dentro del ciclo Elas son artistas. Recta final del Festival Resis en Palesco a las 8 con el concierto Sound Solo mañana, instalación sonora de la Casa Casares Quiroga y proyección en la Domus. El domingo en el Teatro Colón se celebra la gala final del concurso Quiero Cantar. Y de las salas, la Mardi Gras hoy tiene a Superolito y Grilo, mañana 2 conciertos, Suche y Tiki Phantoms en la Jazz Filloa, hoy está Pablo Samamed Trío. En la Garufa, Madame Bird esta noche, mañana son de Camagüey y mañana y pasado se celebra celebra una fiesta, la do Roscón de Lañas en Arteixo.
Más Coruña.
Estar informado.
La Policía Nacional forma a los comerciantes en prevención de la delincuencia común. En las últimas horas, representantes del 091 han dado una charla sobre esta cuestión en la Cámara de Comercio. Dentro de su plan de comercio seguro, el 30 de mayo habrá otra sesión abierta a quien quiera asistir sobre una cuestión muy en boga, la ciberdelincuencia. Inés Amor es la portavoz del 091.
El próximo 30 de mayo será impartida otra charla en esa misma entidad, esta vez sobre prevención relacionada con la ciberdelincuencia. En ella, la Policía Nacional aportará consejos para evitar ser víctimas de estafas, fraudes y otro tipo de delitos en la red, pero también hablará de los diferentes y novedosos modus operandi que utilizan estos delincuentes.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta semana hemos conocido al completo su candidatura, los nombres de los 27. Si le pregunto qué define su lista, ¿qué me dice?
Hombre, yo con mi lista lo que más lo define es el compromiso. Gente muy comprometida con la ciudad, gente formada, gente preparada. Gente que cree en mi proyecto y que tiene ganas de trabajar por esta ciudad.
¿Cuánto le ha costado elaborar esa lista?
Pues mira, las listas cuesta elaborarlas, hay que decirlo, porque hay que hablar con mucha gente. Y luego, nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un partido donde hay gente muy válida y solo pueden ser 27. Entonces, pues tienes que escoger y valorar y entonces hablar con muchas personas quiénes forman esa lista. Podría hacer otra lista con otros 27 más tan válidos, porque tengo gente que está ahí. Pero bueno, lo importante no es solo estar en la primera fila, lo importante es estar en el proyecto. Y toda esa gente me está apoyando, está conmigo, me están ayudando a elaborar el programa, están conmigo en la calle, porque tenemos que transmitir nuestro mensaje y transmitir nuestro proyecto a la ciudadanía. Y yo estoy encantado con este momento que está viviendo el Partido Popular, con este apoyo que siento de todos mis afiliados y de este trabajo que están realizando, que es muy grande. Entonces, estamos en los 27, pero hay muchos más que también están, que no son lista, pero forman parte de mi lista y que van a trabajar con mi proyecto.
¿Qué hizo para convencer a José Manuel Roma y Becaría para que cerrara esa lista?
Pues mira, José Manuel Roma y Becaría es un hombre de partido, le llamé y tan pronto les puse mi proyecto y le dije que me gustaría mucho que cerrara. Me dijo, si tú me lo pides, no puedo decirte que no. Es un hombre de verdad muy comprometido con el partido, para mí es el número uno, va de 27, pero es el número uno. Presidente de honor, y para mí fue pues muy satisfactorio y muy gratificante el hecho de que aceptara cerrar mi lista, porque es una persona de La Coruña, es un conocido, querido, un hombre de partido de toda la vida. No tengo que explicar quién es José Manuel Roma y Becaría, porque lo conocemos todos los coruñeses, y para mí es un broche de oro a la candidatura, desde luego, y un apoyo que me gusta y que me motiva, porque para mí es un ejemplo de lo que debe ser también un político, ¿no? De una vida entregada a la vida política y pensando siempre en los ciudadanos.
Hay rostros conocidos, de hecho hay algunos que ya están a día de hoy en la corporación, pero hay también fichajes. ¿Qué me dice de los fichajes?
Vamos a ver, fichajes son todos, los que están y los que no están, los que están en la corporación y los que aparecen nuevos. Porque todos formamos un grupo, Somos 27 personas, ya digo, que preparadas, formadas, con ganas de trabajar por la ciudad y que creen en este proyecto colectivo que estamos haciendo. Y entonces yo no creo que haya un fichaje alguien mejor que otro. Yo creo que todo el mundo aporta algo, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo va a colaborar. Entonces, todos son buenos y todos eran valientes, como la película. Y yo les agradezco a todos, sobre todo, este paso que han dado muchos de ellos. Otros ya están en la política y entonces conocen lo que es el mundo político, conocen ya lo que es el tener proyección pública. La vida política ha cambiado mucho. El político de hace 10 años tiene nada que ver con el político de ahora. Ahora existen las redes sociales, existe la opinión publicada, que antes no existía, y cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera. Esto es una realidad a la que hay que enfrentarnos ahora la nueva clase política, ¿no? Entonces, mucha gente dar ese paso para mí me parece una valentía. Pero tienen ganas de trabajar por la ciudad, tienen formación, que también para mí eso es muy importante, y sobre todo formamos un gran equipo. Yo tuve ayer una reunión con todos ellos y fue el primer día que los junté a todos, y la verdad que las vibraciones que allí había, las ganas de trabajar, la energía positiva que nos transmitían era extraordinaria. Y ya digo, estoy muy contento con esta lista. Y también estoy muy contento con los que no están en la lista también, pero que están apoyando.
Solo le vale como mínimo 14. ¿Cómo lo ve?
Vamos a ver, no es que solo me valga 14. A esta ciudad o hay una mayoría absoluta del PP o puede haber 3-4 gobiernos. Porque puede haber un tripartito, un cuatripartito, que eso en el fondo son 4 gobiernos distintos. Entonces yo, por el bien de la ciudad, creo que la mayoría hay que trabajarla y hay que intentar, por supuesto, conseguirla. Yo tengo que convencer a los ciudadanos de mi proyecto y que por el bien de la ciudad es bueno que haya una mayoría en estos momentos del Partido Popular. Porque lo otro es un gobierno dividido y ya sabemos cómo funcionan en esta ciudad los gobiernos divididos, que se hacen oposición los unos a los otros. O sea, los otros son 4 proyectos distintos que de pronto solo se unen para el poder, pero que no hay un proyecto común de ciudad. Y aparte están todo el día haciendo su oposición los unos a los otros. Lo hemos visto en estos 8 años en La Coruña, todo lo que hemos vivido. O sea, tanto el PSOE como cuando gobernó La Marea, como ahora La Marea apoyando al PSOE, poniéndose trabas todo el día para gobernar. De hecho, esta ciudad hoy, a día de hoy, no tiene presupuesto. Y no tiene presupuesto porque el partido que apoya al gobierno no le aprueba el presupuesto. O sea, le pone los palos en las ruedas. Entonces, frente a todo esto, frente a este abandono que tiene la ciudad, frente a esta pérdida de liderazgo que ha tenido esta ciudad estos últimos 8 años, yo solo puedo ofrecer una mayoría absoluta, como mínimo de 14, y es por lo que estoy trabajando. Pero no para que gane solo el PP o para que yo sea alcalde, sino para que esta ciudad vuelva a ser el referente que tiene que ser, que ha perdido y que nunca debió de haber perdido.
Inauguraban en las últimas horas su sede de campaña, para quien no lo sepa, calle Juan Flórez número 15, para el que quiera acercarse. ¿Por qué a pie de calle?
Hombre, porque mi política es a pie de calle. Mi forma de entender la política es a pie de calle con los vecinos, con los ciudadanos. Entonces yo dije, buscar un local que esté céntrico y que esté a la altura de la calle, para que sea un punto de encuentro de los afiliados, un punto de encuentro de los simpatizantes del Partido Popular y un punto de encuentro de los ciudadanos. Yo estoy haciendo una precampaña que es ir por los barrios, a escuchar a los ciudadanos los problemas de esos barrios, dónde ha fallado el concello o qué esperan de mí si yo gobierno esta ciudad. Y toda esa labor de escucha es muy importante para elaborar mi proyecto de futuro, mi programa. Quiero continuar con esta labor y por eso la sede, cualquier persona puede acercarse, entrar, preguntar y aportar. Porque también no solamente es pues criticar al de enfrente, sino también es cómo lo haría yo o mire, tiene que hacer esto. Por ejemplo, tema de las aceras. Es un tema que en todos los barrios la gente está muy preocupada por cómo están las aceras de la ciudad. Te voy a contar dos cosas. El otro día tuve una reunión con los médicos. Colegio médico. El traumatólogo me dijo, mire, ¿no sabe usted la cantidad de gente que nos llega al hospital con roturas por culpa de las aceras. Ahora mismo, aquí abajo, una señora con un cabestrillo me vino, mire, es que mire cómo el otro día me caí en la calle, en una acera, y mire cómo estoy, con un cabestrillo. No se ha invertido nada en los barrios en estos últimos años. Y tanto las calzadas como las aceras, no hay un duro de inversión. Y están como están, y la gente se está cayendo en las calles, sobre todo la gente mayor. Por eso yo, dentro del programa, hay un proyecto integral para todos los barrios, para rehabilitarlos y para recuperarlos. Porque se han abandonado por completo, por parte de su gobierno municipal. Y eso es una realidad. ¿Cómo me entero yo de eso? Hablando por las calles, estando con la gente, estando en la calle, yendo a ver dónde está la acera rota, porque me llevan. Y eso es lo importante. Esa es mi forma de entender y de hacer la política. Que la estoy haciendo ahora, pero si soy alcalde la voy a seguir haciendo. Porque yo solo le dije a mi equipo dos cosas. No me encerréis en el despacho, yo quiero estar en la calle, saber lo que pasa en la calle, y no pongáis nada en el programa que no pueda cumplir. Y esas son las dos premisas, las dos únicas exigencias que les he pedido. Porque es mi forma de entender, y fui así siempre. Yo ya fui concejal de oposición, fui concejal de gobierno, fui senador, fui diputado. Siempre mi labor fue en la calle con los vecinos. Por eso quiero una sede a ras de suelo, en la calle, con puerta a la calle, para que cualquiera entre, venga a hablar conmigo, me comente, me diga, y ahí estamos para escuchar y también, por supuesto, para convencer.
Miguel Lorenzo, candidato del PP a la alcaldía de A Coruña y portavoz municipal, gracias.
A vosotros.
Pues ya estamos viendo lo que se nos viene encima, ya ha empezado a llover, vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, xa temos as choivas aquí. Canto van a durar?
Bueno, pues as asociadas á fronte, na primeira metade da xornada, afronta unha fronte moi rápida, pasarán xa, abandonarán a comunidade polo leste, pero o aire que queda atrás da fronte é un aire frío, con inestabilidade, así que pasaremos de choivas máis continuadas, como temos agora, as chuvias ocasionais, entre eses chubascos, mesmo apertura de claros, como decía, na segunda metade do día. Pois as temperaturas baixan, consecuentemente, que a chegada da fronte, temos máis nubes, chega aire frío, pois temos máximas alrededor dos 17 graus, xa se cumpriron esas máximas, de feito. Durante o fin de semana, poucos cambios, seguiremos con inestabilidade o sábado, chuvias ocasionais, máis frecuentes de madrugada o sábado e domingo, xa de forma moi ocasional ou mesmo remitindo a partir da tarde do domingo, moi poucos cambios nas temperaturas.
Carlos, moitísimas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.
E a rotura dunha tubería causou un auténtico géiser en la calle Alcalde Marchés e se dio en la parte de obras, en el lateral de Cuatro Caminos. Un operario picó por error en la conducción del abastecimiento de agua. La columna de agua salió con una presión tan grande que llegó a la altura de un séptimo piso. Emalsa cortó el agua para evitar males mayores y trabaja en arreglar la incidencia que afectó a la entrada del centro comercial y a las fachadas de los edificios cercanos. 1:43, vamos ya con la situación del tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Buenos días, Eva. Pues ya con cierta intensidad en la zona centro, dirección entrada por la Plaza Orense, empieza a aumentar también en la Avenida Oporto, dirección salida, y en la zona de Cuatro Caminos, Avenida de Oza con Ramón y Cajal. El resto de las vías principales en estos momentos sin problemas.
¿Accidentes?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
¿Y previsiones?
Destacamos varias. Para hoy está previsto a lo largo de la tarde la apertura de la calle Fernández de la Torre, que estuvo cortada en dirección de Cuatro Caminos a Ramón y Cajal los últimos días. Esto será a lo largo de la tarde. Y ya para el fin de semana, fundamentalmente el domingo. Por la mañana, a partir de las 9, empiezan los cortes de la carrera Coruña 10. Es el corte total del circuito de Puerta Real a la rotonda de Oza. Esto será así hasta aproximadamente las 11:30, que es cuando se espera que finalice la carrera absoluta, digamos. Se mantiene la circulación abierta de dirección salida desde Juana Vega hacia Alfonso Molina y Primo de Rivera. En sentido entrada por Alfonso Molina se habilitará el bypass habitual a la altura del viaducto, con lo que habrá un carril de entrada y otro de salida para los que entren o salgan de la Avenida Oporto. Y en San Andrés estará abierta hasta la finalización de la carrera absoluta, más o menos hasta las 11:30-12. Ya por la tarde, a partir de las 7, en el Estadio de Riazor, partido entre el Depor y el Ceuta, cortes en el entorno del estadio 2 horas antes en la avenida La Habana de Manuel Murguía.
Gracias, Juan. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Buenos días.
Las obras de la terminal de buses de la futura estación intermodal de A Coruña comenzaron hace medio año. ¿Y cómo van? Pues así, como nos cuenta la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Ahora mismo estamos en plena campaña de cimentación, execución de pilotes. Por lo tanto, bueno, a moi bo ritmo, 50 traballadores e operarios traballando en obra e ilusionados por conseguir estar xa a pleno rendemento estas obras.
Respecto a las incidencias en los trenes del eje atlántico y a los cortes en el servicio ferroviario de la línea Ourense-Santiago para la instalación del sistema de seguridad ERTMS y que afectan a los usuarios que vienen hacia Coruña, que hasta el lunes tendrán que hacer transbordos, la conselleira insiste en pedir esto al Ministerio de Transportes.
Este contexto, ¿no?, de desastre dos servicios ferroviarios, do malestar dos usuarios que nos trasladan continuamente queixas, os usuarios frecuentes por as incidencias continuas e permanentes, pedimos unha comisión de seguimento na Xunta de Galicia con Renfe, con responsables do Ministerio, pois para poder resolver de alguna maneira o que é a falta de información e tamén resolver esas incidencias. A día de hoxe non temos resposta a esa solicitude de comisión para contar con información e, polo tanto, bueno, o Ministerio o que debe, se non quere dar a Xunta de Galicia información, o que debe, dende logo, pois, dar información puntual, completa e precisa aos usuarios sobre pois estes cortes, sobre os horarios, sobre a puntualidade e resolver as incidencias o antes posible. Porque, insisto, a día de hoxe, a sensación de todo o mundo, da xente, dos usuarios frecuentes, é que Renfe, por lo tanto, en consecuencia, o Ministerio, os servicios ferroviarios do Ministerio están a ser un desastre.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué les preocupa a los jóvenes y a los mayores? Un acto promovido por la Valedora do Pobo quiso poner sobre la mesa los problemas y las preocupaciones de ambos. Y aunque pueda parecer raro, no son tan diferentes. Juan José Lojo es el presidente de la plataforma de cigarreras, tabaqueros y mayores. Juanjo, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Y Manoli también pertenece a esta plataforma. Manoli, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues contadme, ¿qué os preocupa a vosotros?
A nosotros, fundamentalmente, y aunque parezca contrario a lo que representamos como mayores, lo que nos preocupa es el futuro de los jóvenes. Sin los jóvenes, sin empleo de calidad, sin salarios dignos, no hay pensiones. España está atravesando además un problema demográfico y que está afectando fundamentalmente las pensiones. Nosotros queremos de una vez desvirtuar que por parte de un sector de la sociedad pretenden realizar un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, y eso, en esa guerra nosotros no vamos a estar. Nosotros defendemos siempre a los jóvenes y los puestos de trabajo. Me repito, sin ese futuro nuestras pensiones estarán en dificultades.
¿Qué más preocupaciones, Manoli? Porque pues sobre la mesa pues, se ha hablado mucho hace tiempo. No sé si ahora la situación ha mejorado. El tema bancario, el tema de Internet, la soledad no deseada. ¿Qué más preocupaciones tenéis?
A ver, esta de la brecha digital para los mayores, la verdad es que es
muy, muy importante, porque nos sentimos como aislados en cuanto a este tema, porque, claro, para nosotros los mayores es todo nuevo, entonces se nos hace complicado las nuevas tecnologías, pues para, en el caso de pues la clave PIN, la clave 365, todas estas cosas que para nosotros se nos va.
Bueno, porque, a mí a veces también se me va, ¿eh?
Sí. Entonces nos sentimos pues indefensos ante las instituciones públicas, porque nos vemos pues como obligados a tener que recurrir a gestores que nos lleven todos estos temas para que, bueno, y siempre y cuando, claro, aún encima, pues que sale de nuestras pensiones los honorarios, que no es nada, aún encima no ayuda.
Ya.
Pues la verdad que, bueno, muy importante este tema, ¿eh? Que
hay mucha soledad no deseada.
Muchísima. Mucha. Muchísima soledad no deseada y a veces tolerada y protegida, o por lo menos no combatida, por los sectores públicos que tienen que hacer frente a ello. Por ejemplo, los ascensores, que parece una cosa local, pero que es a nivel nacional. Hay gentes que se ven aisladas durante, yo diría que incluso años, que no socializan, que no se dejan ver en la calle, que se sienten abandonadas, y eso es fácil de solucionar. Lo que hace falta es interés y compromiso público para resolver esos problemas. La soledad no deseada es una forma de dadismo que está practicando la sociedad. A veces también afecta a los jóvenes, pero mayoritariamente a los mayores. No podemos tolerar esa situación por la cual estamos padeciendo. Hay que ponerle soluciones. El tema de los ascensores es denigrante en esta ciudad.
Hablemos de soluciones. ¿Qué planteamos para todos estos problemas que hemos puesto sobre la mesa? ¿Qué podemos hacer?
Hombre, a ver, todo es querer, la verdad. Entonces, en cuanto a las tecnologías, los mayores sí que agradeceríamos tener a alguien en las entidades bancarias, por ejemplo, a alguien que se preocupe de atendernos personalmente en nuestros problemas de no saber manejar, ¿no?, lo que es el tema, muchos temas sobre qué hay que hacer en el cajero. Yo me he encontrado con muchas personas que tienes que ayudarles, y a veces no sabes ni tú misma ayudar, porque es que no, se nos hace muy, muy cuesta arriba. Y es una pena, porque las personas mayores, ves gente de 80 y tantos años, que los pobres, yo no sé, dan información personal de sus datos a cualquiera, porque ellos tienen que arreglar sus problemas con ayuda de gente de afuera. Y la entidad bancaria sí que debería de poner una máxima atención hacia esta gente para que resuelva sus problemas de otra manera. No dejarlos a la deriva de pues, en fin, resolverlos a cuenta de cualquier que pasa por allí.
Decía yo al principio que habéis tenido actos con la valedora. Por parte de las instituciones, por parte de quien puede tomar a lo mejor alguna medida, ¿se os ha escuchado? ¿Sentís escuchados?
Nos sentimos escuchados. Pero conocemos las dificultades que algunas instituciones tienen. Por ejemplo, la valedora asesora, promueve, no decide. No es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo. Entonces nosotros estaremos siempre constantemente reivindicando los derechos de los mayores. Me repito una vez más, sin olvidarnos de los jóvenes, que son nuestros futuros. Preguntabas soluciones. Pues mira, en cuanto tenemos un problema de movilidad y de transporte, sobre todo las personas mayores. La congestión del tráfico es uno de los problemas que dificulta la movilidad. La falta de infraestructura, seguridad vial, problemas de accesibilidad, falta de planificación urbana. Todos estos problemas los hemos expuesto, hemos hecho escritos sobre este tema y esperamos soluciones. Si algún momento en alguna institución nos hemos sentido respaldados, ha sido precisamente ante la Valedora do Povo. Y una declaración institucional que hizo el Ayuntamiento en su momento, apoyada por todos los partidos políticos, pero que evidentemente a la hora de poner en práctica tampoco tiene ese poder. Los bancos no es la administración. La falta de personal, como decía mi compañera Manoli, la falta de personal se hace notar en la atención a los mayores, mientras se destruyen puestos de trabajo. Y en esa es nuestra lucha, repito, jóvenes y mayores hemos coincidido ante la valedora de Povo porque hemos tenido enfrente a tres jóvenes universitarios. Nosotros hace mucho tiempo promovíamos y deseamos ese encuentro, queremos conocer las necesidades de los jóvenes y trasladarles las nuestras. Enfrente de nosotros hemos tenido tres universitarios de altura y hemos visto, como tú decías al principio, que las diferencias no existen, más que algunas instituciones o estamentos quieren ponerles de manifiesto, quieren culparnos a los pensionistas que estamos aumentando el PIB de este país, y no es así. No es así. Menos dedicar partidas a otros aparte de otros presupuestos y dejar crear más puestos de trabajo sin olvidarse muchas veces de la migración. La tasa de natalidad en este país es bajísima. Entonces tenemos que recurrir a la migración, nos guste o no. Tenemos que crear puestos de trabajo. En este país ahora mismo hay 3,5 millones de parados cuyos puestos de trabajo no se están cubriendo. ¿Por qué? Seguramente porque los salarios son bajos o porque la gente no está incentivada. Entonces tenemos que recurrir a la migración para aguantar el sostenimiento de las pensiones, independientemente de otra cosa. Y si me lo permite, si yo quisiera hacer recalcar algo importante para nosotros. Nosotros los mayores no somos un estorbo. Nosotros los mayores presumimos de ser necesarios y también exigimos, pedimos participar en las cuestiones políticas. ¿Por qué se nos tiene que apartar por tener 65 años o más? ¿Cuántos mayores hay en el Parlamento? ¿Cuántos disminuidos, y perdonar, retiro la palabra, cuántas personas con una discapacidad hay en el Parlamento? Que yo sepa, uno. Entonces los mayores queremos participar en las cuestiones políticas, queremos nuestra cuota de participación, como la cuota de género. El efecto cremallera tiene que darse también a nosotros. Nosotros no somos un estorbo, de verdad, queremos participar, no crear ningún partido político, jamás, sino participar.
Juanjo, Manoli, muchísimas gracias. Habrá que repetir porque hay mucho que decir.
Sí, encantados que sí. De poder seguir y muchas gracias por darnos voz a los mayores en este espacio. Repito, necesario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. 1:57, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Depor Ceuta.
Sí, domingo a las 7 de la tarde, con la baja por lesión de Pepe Sánchez y por sanción de Raúl García Carrero. No se puede fallar porque el Depor tiene que restar 4 puntos a los líderes, que son el Alcorcón y el Real Madrid Castilla, y tiene que ganar. Y las cuentas son muy claras. Quedan 6 jornadas, incluso para el propio entrenador, para Óscar Cano, mínimo 15 de 18.
Sí, así a bote pronto es obvio, ¿no? Que hay que hacer de los 6 por lo menos 5 grandes resultados, ¿no? Pero esos son cuentas que igual el domingo a las 9 de la noche estamos hablando de otras. Es decir, es que el fútbol es tan incierto y a estas alturas esa incertidumbre se multiplica por tanto que lo que parece hoy que es, mañana deja de parecer.
Y hay que ganar por gente como Juan, que acabas de tener aquí. Es que estoy alucinando. Sí. Me ha enseñado el abono. Socio número 252. Carné de oro. 54 años me decías de socio, ¿no?
Sí, señor. 54 años en tercera, en segunda, en primera. Está un Ferrol el otro día y, desde luego, la afición que tenemos en Coruña, de verdad, queridos jugadores de fútbol y junta directiva, la afición está por encima de todos vosotros.
Hay que preguntarle, ¿ascendemos?
Vamos, yo tengo 3 aficiones en la vida, 3. Me gustaron siempre las señoras, me gustó la pesca submarina y el fútbol, el deporte. El deportivo lo llevo en mi corazón. ¿Ascendemos? No me atrevo a ser tan optimista. Lo que sí, tenemos que consolidar el playoff. Pero vamos.
Acabaremos ascendiendo, de una manera o de otra.
7:45, ¿no? Lo contamos.
Tiempo de juego Coruña, 99.9, y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Bueno, pues vamos a echar la vista atrás porque estamos a 21 de abril y un 21 de abril de 1477 los reyes exigían al conde de Benavente que pusiera fin al cerco de la ciudad. Sigue Mediodía Cope.